Hablábamos recién con Jimelo Pérgola sobre la situación entre Donald Trump y Maduro. Bueno, Tomás Friedman, periodista y analista internacional, es uruguayo, para charlar un ratito con nosotros. Tomás, buen día. Nacho te saluda. Gracias por atendernos.
Buen día, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, gusto escucharte, Tomás. Bueno, a ver, recién charlábamos y decíamos el momento que se está viviendo entre Trump y Maduro. Y decíamos, ¿qué es lo que se está buscando? Por un lado decíamos, Trump quiere la salida del poder de Maduro. ¿De qué manera quiere la salida? ¿Lo quiere llevar, quiere que se vaya a otro país? ¿Lo quieren meter preso? ¿Quieren armar un nuevo sistema democrático? ¿Quieren llamar elecciones? Ayúdanos con esto.
Mira, la situación es muy compleja, muy difícil, muy complicada. Hoy decía la CNN, la aventura del cambio de régimen del presidente Donald Trump en Venezuela está en peligro de degenerar en un pantano estratégico, político y legal. Porque realmente, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? ¿Qué es lo que quiere en general toda la gente que apoya la democracia? Que el régimen de Maduro se caiga y que Venezuela pueda volver a un sistema democrático e institucional. Donald Trump le puso frente a Venezuela a una flota de 15.000 efectivos que le cuesta $200 millones por día, entre ellos el portaaviones Gerald Ford, el más poderoso del mundo. ¿Cuánto tiempo más puede Donald Trump mantener esta situación que le genera problemas internos, un gasto militar impresionante y no hay resultados hasta ahora? Hablaron Donald Trump y Maduro, lo reconoció Donald Trump, 15 minutos hablaron el viernes, y el presidente de Estados Unidos, según el New York Times y el Miami Herald, le dijo a Maduro que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia y este plazo habría expirado el viernes. Maduro, que le pidió a Donald Trump para irse, amnistía plena para él y su familia, más la retirada del caso ante la Corte Penal Internacional, le pidió la remoción de sanciones a 100 personas de su entorno, civiles y militares. Le pidió que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, dirija una transición antes de nuevas elecciones en Venezuela, pero evidentemente Donald Trump rechazó todas las demandas. Ayer se reunió en la oficina Oval durante 4 horas con su equipo asesor para saber cuáles son los plazos que va a dar Estados Unidos. ¿Va a invadir Venezuela, como tú decías? ¿Va a hacer una operación quirúrgica? ¿Va a detener a Maduro? Los analistas internacionales en Estados Unidos y en la OTAN, en Bruselas, señalan que una invasión a Venezuela, así como se conoce la palabra, sería muy traumática y podría generar una cantidad de pérdidas humanas, civiles, inocentes, muy grande, y podría tener una repercusión muy importante y podría generar además pérdidas en los efectivos del ejército americano que van a ingresar o que ingresarían a Venezuela, cosa que Trump no está dispuesto a que ocurra. En la historia de Trump como presidente, en el anterior gobierno y en este gobierno, que es lo que él le promete a los americanos, soldados americanos que mueran en otro territorio no existirá más. Y para los americanos eso es como un precio que no están dispuestos a cambiar. Quiere decir que estamos en una situación muy compleja. Y fíjense unas cosas, Nacho, hace ya varias semanas que estamos con esta situación. Y en el mundo no hay muchas reacciones, no hay muchas opiniones sobre esto, ni de las Naciones Unidas, ni de China, ni de la Unión Europea.
Te quería preguntar por el rol de China, el rol de Rusia en esta historia entre Estados Unidos y Venezuela.
Lo que pasa que China y Rusia, mencionaste dos países, China, que es el principal socio comercial de Estados Unidos, no quiere pelearse con Donald Trump por el tema Venezuela, no le interesa. China ha apoyado a Venezuela directa o indirectamente, pero meterse dentro de esta situación, hoy nadie quiere enfrentarse en el mundo a Donald Trump, principal potencia del mundo, el dólar es la principal moneda, los aranceles, el comercio, todo gira alrededor de los Estados Unidos. Putin tiene el gran problema de la guerra en Ucrania, o sea que lo único y lo último que le falta a él es decir, ¿qué voy a hacer con Venezuela? No, está en una situación de una presión muy grande. Y en general, el mundo, ustedes se fijan, no hay una reacción, no hay una preocupación permanente por este tema. Europa está en sus temas, Trump está en otros temas, América Latina está en otros temas, y después, si hubiera una invasión, ¿qué pasaría el otro día en el mundo? ¿Cómo reaccionarían los gobiernos? Y bueno, dirían, está mal, pero Maduro tenía que irse, está bien, es muy peligroso todo esto que esté ocurriendo. Fíjense que Maduro sigue en Venezuela, estuvo 3 días desaparecido, apareció ayer otra vez con esas apariciones ridículas, payasescas, bailando frente a una manifestación de unos poca gente que él logra todavía reunir, pero sí, los venezolanos viviendo una situación interna terrible, no por este tema de la presencia de la posible invasión americana, porque tiene una inflación de 800%, no pueden vivir más. La preocupación del venezolano hoy, estuve en contacto ayer con los colegas del diario El Nacional de Caracas y le preguntaba, ¿y la gente está preocupada por la invasión? Y me decían, no, Tomás, la gente está preocupada para saber cómo hace para comer mañana. No les alcanza con lo que ganan de sueldo para comprarse un pollo, no les alcanza para comprarse los elementos mínimos. Esa es la gran preocupación que tiene el venezolano. Ahora y hace mucho tiempo, no tengo medicamentos, se apaga la luz. El país que produce petróleo no tiene nafta y el transporte público no marcha. Quiere decir, es toda una situación esta de Venezuela que veremos qué decisión toma el presidente de Estados Unidos. Me preguntabas tú al principio, Trump quisiera una solución negociada, no quisiera que haya derramamiento de sangre. Trump quisiera presionar a Maduro. Ya le dijo, andate a donde quieras, no te voy a parar el avión, llévate a tu familia, a algunos de tus amigos, llévate todo el dinero que quieras dentro del avión, no lo voy a parar, no es esa mi intención, no voy a detenerte, tenés toda la seguridad de poder viajar
a Turquía. Claro, en esa amnistía que pide Maduro, ¿dónde se quiere ir? ¿Dónde se iría él, su familia, los 100 militares y Diosdado Cabello y la gente que lo rodea?
¿Sabés que hay pocos países que quisieran tener Maduro? Porque eso no es nada, independientemente que podés decir, bueno, yo lo he apoyado. Tener a Maduro en tu casa, en tu país, no es ningún elemento bueno ni positivo para la imagen del país. Uno de los países, y además Maduro, puede ir solamente a países que no tengan extradición y que no estén asociados a la Corte Penal Internacional, sino que lo van a detener. Entonces, ¿dónde podría ir? Podría ir a Turquía, por ejemplo. Podría ir a Irán, podría ir a Cuba. Son los países de los cuales lo podrían eventualmente recibir. Fíjense ustedes que no se habló más de él. El dictador sirio Bashar al-Assad se fue a Rusia ya hace varios meses, nunca más se habló de él, no se supo más. Está ahí con su mujer y sus hijos, hace su vida, se llevó los millones de dólares y ahí terminó. ¿Quién va a recibir a Maduro? Se dice que Turquía estaría dispuesta, que el régimen de los ayatolás de Irán, que está muy vinculado el régimen de Irán a Maduro, lo ha apoyado, ha puesto gente a disposición. Estados Unidos dice que Irán apoya a Venezuela, a Maduro, y que ahí está la presencia también de Hezbollah, que está presente aquí en la región. Es todo un tema muy complejo, no es un tema lineal esto de Venezuela, pero está Donald Trump. ¿Cuánto tiempo más, como yo le decía, puede él seguir bancando esta situación de tener una flota de 15.000 hombres que le cuesta 200 millones de dólares por día? ¿Cuánto más puede mantener la tensión? ¿Cuánto más puede generar frente a este tema de Venezuela, que no es el único que tiene Donald Trump sobre la mesa, evidentemente, porque los periodistas le preguntan de esto, pero tiene temas como la guerra de Ucrania va para el cuarto año, un millón de muertos. Entonces estamos en una situación difícil. El tema en Medio Oriente, el cese del fuego en Gaza es muy frágil. Se ha mantenido así muy, pero muy frágil. Entonces tiene temas muy, pero muy candentes sobre la mesa el presidente de Estados Unidos, y entre ellos tiene esto de tener esta flota impresionante de poderío de armamentos. Fíjense ustedes, me decían el otro día analistas militares, esta flota de Estados Unidos que está frente a Venezuela, que tiene el portaaviones Gerald Ford, que tiene 5.000 efectivos, más destructores, submarinos atómicos, aviones, etcétera, tiene una capacidad, podría destruir toda América Latina en una semana, para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Porque está acá al lado nuestro, claro. Está acá en el Caribe, está muy cerca esta flota, está acá al lado. Es todo un riesgo esto, porque nosotros lo vemos un poco así, no, ahí están, ¿dónde? Está muy cerca de Argentina, está muy cerca de Uruguay, está muy cerca nuestro, una flota que tiene misiles, que tiene un poder de fuego y de destrucción impresionante. O sea que estamos en una en una situación muy compleja.
Tomás, ¿se puede pensar en tiempos? O sea, cuando uno, vos decías, gasta 200 millones de dólares Donald Trump con su ejército en esta zona, ¿se puede pensar en cuánto tiempo se puede llegar a resolver o esto puede ser largo?
Yo creo que no puede ser mucho más largo. No es sostenible para Donald Trump el tener una flota de esta naturaleza tanto tiempo en esa zona. Hasta ahora lo que ha hecho, ha destruido 4 o 5 pequeños barquitos, porque no es otra cosa que él dice que tenían droga que iba desde Venezuela con destino a Estados Unidos o a otros lados. En este periodo mató 80 personas, más o menos, nunca se saben cuáles son las cifras correctas. Personalmente, mi intuición dice que esta situación, así como está, no podría demorar mucho tiempo. El problema que tiene además Donald Trump, que ustedes se imaginarán que lo ha intentado con la CIA, con el FBI, con los servicios secretos, es que todavía, hasta el día de hoy, aunque menos que antes, Maduro tiene todo el respaldo de las Fuerzas Armadas. Si no, yo hubiera caído. Claro. Porque las Fuerzas Armadas de Maduro están involucradas en los temas de corrupción y de narcotráfico. Por eso lo sostienen a él.
Esta historia, entonces, Tomás, esta historia de que es un narcoestado, ¿es tan así?
La historia es que Venezuela, por las características que tiene el gobierno y los militares que han sostenido a este régimen de Nicolás Maduro, ha sido propicio para que el narcotráfico pudiera involucrarse dentro del Estado venezolano. Yo no creo que Venezuela sea un narcoestado como tal, simplemente que la droga, que es un país de tránsito, es un país con pocos controles, entonces el narcotráfico, en connivencia con algunos jefes militares, ha logrado que aviones con droga bajen en Venezuela, que la droga salga de Venezuela por mar hacia Europa y Estados Unidos. Eso ha ocurrido, pero el tema del narcotráfico no es solo Venezuela. El narcotráfico y el crimen organizado está en Venezuela.